COPE Andalucía.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estar no estaba bonito. El acto en el que María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, va a presentar su precandidatura para liderar el PSOE de Andalucía, ha cambiado de ubicación. En un primer momento, el encuentro con los militantes sevillanos, la federación a la que ella pertenece, había sido convocado en la sede del partido y la convocatoria a la militancia no la había hecho ella, sino el secretario de organización del PSOE de Sevilla, Rafa Recio, que firmaba la convocatoria y además le decía a todos los militantes que quieran participar en el proceso de primarias que tienen las instalaciones a su disposición. En un proceso de primarias el partido debe ser neutral. Hay otro candidato que es el profesor sevillano Luis Ángel Hierro, que debe conseguir ahora los avales suficientes, y una cosa es que tengamos claro quién es la candidata del aparato y otra cosa es que se le dé un trato de favor. El caso es que la ministra llega hoy a Andalucía para dar el primer paso para liderar la federación con más militantes de toda España, después de que el actual secretario general Juan Espadas le haya dejado el camino despejado, renunciando a presentarse a la reelección al frente del partido. Algunas claves a tener en cuenta. María Jesús Montero va a combinar sus cargos de ministra y vicepresidenta con la secretaría general del PSOE andaluz, si damos por hecho que va a ganar las primarias. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, lo ve como normal y elogia así a su compañera en el Consejo de Ministros.
Yo sí que le puedo garantizar que, aparte de que es una, de ser una enorme política, tiene una inmensa capacidad de trabajo. Y hasta aquí me voy a quedar, porque, como le decía anteriormente a su compañero, que sean los militantes del Partido Socialista de Andalucía quienes decidan y quienes elijan.
¿Hasta qué punto es normal que una persona que va a optar a la presidencia de una comunidad autónoma siga ocupando un ministerio desde el que se pueden hacer muchas cosas? Pongamos como ejemplo lo sucedido en Jaén. La última intervención de María Jesús Montero en alguna cuestión de peso en Andalucía fue su firma en el acuerdo entre el PSOE y Jaén Merece Más para hacerse con la alcaldía de Jaén, con una moción de censura contra el alcalde del Partido Popular, Agustín González. En ese acuerdo figuran medidas para aliviar la deuda de 600 millones de euros que mantenía en quiebra al Ayuntamiento de Jaén y que fue acumulada en años de gobierno del PSOE en la ciudad. El Partido Popular apenas estuvo año y medio y durante ese año y medio le fueron negadas al alcalde popular las mismas medidas que después consolidaron la moción de censura. En los últimos presupuestos, el gobierno de España invirtió en Jaén solamente 50.000 euros. Precisamente desde Jaén, una de las provincias donde el PSOE tiene más apoyo del electorado, el secretario provincial Francisco Reyes ha descartado más candidaturas, por ejemplo, la del jienense Juan Francisco Serrano, otro de los nombres que sonaba como posible candidato.
Primaria va a haberla, otra cosa es que haya más de un candidato o no lo haya cuando se finalice el plazo de presentación de las candidaturas y la presentación de los avales correspondientes. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Es bueno que en un proceso de primarias como el que estamos viviendo, pues haya un único candidato. El que no lo haya, pues va a depender de lo que quieran, pues esas decenas de miles de militantes que forman al Partido Socialista en Andalucía.
Y desde el Partido Popular también han convocado a la prensa esta tarde para analizar la llegada de María Jesús Montero a las primarias del PSOE, pero ya tienen la escopeta cargada de argumentos sobre la persona que con casi toda probabilidad será rival de Juanma Moreno en las próximas elecciones andaluzas. Y es que María Jesús Montero es una candidata de peso, pero también con mucho peso de su pasado político en Andalucía. Antonio Repullo es secretario general del PP en Andalucía.
No nos vamos a dejar arrastrar al hoyo donde los socialistas dirimen sus diferencias. Allá ellos. Pero nosotros estamos en el futuro, en el progreso, en el desarrollo de Andalucía, en los servicios públicos, en la gente. Oportunidades para todos o enchufes para unos pocos. El Partido Socialista es el partido de ayer.
Y en ese ayer hay una ministra, María Jesús Montero, que fue ya consejera de Salud en Andalucía, que fue ya consejera de Hacienda y que inevitablemente en algún momento van a salir en el debate político, que formó parte de consejos de gobierno sin que ella tenga ninguna responsabilidad penal ni ninguna causa abierta, pero sí formó parte de consejos de gobierno por los que sobrevuelan los grandes casos de corrupción en Andalucía, como el caso ERE. 2:53, yo soy Dani Trigo, es un buen momento para comer y para hacerlo de una forma saludable. Es un buen momento para comer aguacate Sigfrido. Lo distinguirás por su etiqueta. Busca que ponga Sigfrido porque es aguacate premium de Andalucía.
COPE Andalucía.
Todo un año como la radio más escuchada en tu comunidad.
Con Social Energy impúlsate a nuevas aventuras en 2025 con la mejor decisión. La energía es tuya, la primera cuota es nuestra. Además, 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Esta tarde a las 4, la princesa Leonor llega a Cádiz para tomar contacto con el buque Juan Sebastián Elcano. La princesa se embarca este miércoles en Cádiz, en el Juan Sebastián Elcano, zarpan el próximo sábado, es el buque Escuela de la Armada donde va a completar su formación naval junto a otros 75 guardamarinas y en el que viajará por el continente americano. Estos son los detalles. COPE en Cádiz, Fernando Crespo.
La heredera al trono, junto con el resto de alumnos guardiamarinas, 76 en total, subirá a bordo de esta misma tarde del Juan Sebastián Elcano para una primera toma de contacto con la que será su casa durante los próximos 6 meses, en los que cruzará el Atlántico para visitar Salvador de Bahía, Chile, los puertos de Punta Arenas y Valparaíso, llegará en abril a El Callao, en Perú, para continuar hacia Panamá y cruzar el canal y entrar en el Caribe, tras ello arribará al puerto de Cartagena de Indias en Colombia, donde está previsto también visitar Santa Marta y Santo Domingo en la República Dominicana. La última escala será en Nueva York. Elcano zarpará de Cádiz este próximo sábado. Estarán presentes sus majestades los reyes.
Está por aquí presente también Yolanda Guirado. Hola, Yolanda.
Buenas tardes, Dani.
No está mal conocer nuestra historia y en este caso saber de qué estamos hablando cuando nos referimos al buque escuela en el que se va a embarcar la princesa Leonor. Tú has hablado con un historiador sobre esto. ¿Qué te ha contado?
Pues nos ha contado que es un barco donde los marines de la Armada Española trabajan y aprenden. Eso va a hacer la princesa Leonor. Ella no va a tener privilegios como tampoco los tuvieron su padre ni su abuelo. ¿Y cómo es el barco? Bueno, pues es un barco que mide 113 metros de largo. Para que nos hagamos una idea, este es el tamaño aproximado de un campo de fútbol. En el año 2027 cumplirá un siglo de vida. Fue construido a principios del siglo XX en Cádiz. Desde entonces y hasta ahora ha cambiado en algunas cosas.
Un barco nunca se acaba de construir ni de reparar. Siempre estamos haciendo cosas. Y en ese sentido ha habido algunas coyunturas en las cuales, en efecto, en el Cano hubo necesidad de poner al día sistemas de navegación, motores o acomodar mejor las estructuras de habitabilidad. Porque recordemos que esto también es, entre comillas, una casa, un palacio de madera en el cual viajan 200 personas.
Es Manuel Lucena, es investigador del CSIC y director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid. Le hemos preguntado también si este barco, si esta casa, esta estructura de madera es cómodo.
Esto no tiene nada que ver con el crucero de vacaciones en el mar, que tenemos un poco ciertas imágenes televisivas. Es un viaje de aprendizaje, de interacción. La vida del mar va a enseñar, me parece, va a compartir la princesa de Asturias allí algo muy importante, que es la necesidad del trabajo en equipo, en el cual todos son importantes, desde el primero hasta el último.
Este barco escuela ha navegado ya casi 2 millones de millas náuticas, supone casi 4 millones de kilómetros y ha recalado en puertos de más de 70 países.
Bueno, pues tenemos desplegados a nuestros compañeros de COPE Cádiz allí en el puerto de Cádiz, esperando la llegada de la princesa Leonor. A las 8:10 en la linterna de COPE Andalucía sabremos mucho más sobre lo que está aconteciendo ya en Cádiz. Será con Yolanda Guirado y con la última hora de Andalucía. Gracias, Yolanda.
Gracias, Dani.
Ahora faltan 2 minutos y medio para llegar a las 3 de la tarde.
Uno de los eventos más singulares de Andalucía. Más de 500 kilos de caldereta de cordero gratis. Del 18 al 20 de enero descubre la fiesta de la caldereta de Huébar del Aljarafe. El guiso típico de esta localidad antesala de Doñana. 3 días de hermandad, actividades familiares y las actuaciones de Melaza y La Húngara. Fiestas patronales en honor a San Sebastián. Ayuntamiento de Huébar del Aljarafe.
Lo dicho, a las 8:10 volvemos con la última hora de Andalucía. En la linterna de COPE Andalucía tienes más información en cope.es/Andalucía. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.